laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso, você não se deixou ficar.
¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez. Bueno, gracias por acompañarme en estos caminos que recorremos. Y por supuesto, Caetano Veloso cantando Abraçar.
Hey, hoje eu mando um abraço. Hey, hoje eu mando um abraço. Hey, hoje eu mando um abraço. Um amasso, um beijaço, meu olhar de palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho, desfaço, o acaso é o grão, senhor. Tudo que não deu certo e sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço.
Cantado Caetano Veloso, y bueno, vamos a hablar hoy de él, vamos a tratar de entender, de saber quién es, y por eso le invitamos al amigo Mamurek.
Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Contanos cómo es.
¿Cómo es Caetano?
¿Cómo es Caetano?
Y es Caetano Veloso es uno de los hijos de una familia del estado de Bahía, hermano de María Betania. Un tipo que a los 25 años, o sea, es que es una familia muy musical la de Caetano, ¿no? Con todos sus hermanos siempre compusieron canciones y él es el hermano de María Betania. Esa María Betania que le abrió la puerta, si se quiere, a Caetano y que le tuvo la chance él de ganar un concurso y desde el año 1967 para acá transformarse en uno de los cantores de Brasil, si se quiere, y uno de los tipos más interesantes en el mundo de la canción, reconocido casi, le diría, por buena parte del mundo, ¿no? Caetano Veloso es, sin duda alguna, el artista más importante de Brasil para el resto del mundo. No sé si de Brasil, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Esto que estamos escuchando de fondo
es sus últimas, ¿no?
Es el último disco que sacó en vivo, Abraçaço, que tiene la particularidad de estar grabado con todos.
Es Abraçaço.
Abraçaço.
Yo leí Abraçaço.
Esa es la particularidad de ser un disco grabado todo con músicos que son amigos de su hijo.
De su hijo.
De Moreno.
Claro.
Él tiene tres hijos, con los cuales está armando ahora un recital. En este preciso instante, las noticias son esas las que están dando vuelta. Moreno, Seco y Tom. Y él graba un disco con esta gente. Al mismo tiempo que 15, 20 años atrás, él venía a tocar con João Gilberto.
¿Cómo no? Claro.
Y entonces ahí te das cuenta que Caetano es una suerte de puente entre la música popular brasilera que nosotros conocimos, con la bossa, con la samba, que él la modifica junto con María Betania, con Gilberto Gil, con Gal Costa y demás, y termina transformando en el tropicalismo. Y ese tropicalismo después da paso, si se quiere, a lo que es hoy la música brasilera, que es mucho más que tropicalismo y samba, que es mucho más que tropicalismo y bossa, y que abreva mucho en la cuestión más urbana. Y Caetano es una suerte de puente entre esas dos generaciones, ¿no? La de la década del 40 y la década del 90, los nacidos en ambas cuestiones, porque él va dando vuelta por un lado y para el otro, capaz de cantar bossa nova solo con su guitarra o de embarcarse en una gira para presentar Abraçaço con los más chicos, capaz de salir de gira con Gilberto Gil y repasar la tropicalía y al mismo tiempo la música que más le interesa a Gilberto Gil. Ministro de Cultura en su momento, que era uno de los tipos más. En el año 1996, Gilberto Gil era el que nos hablaba de la Internet, de cómo Internet iba a cambiar la música y el mundo, y la verdad es que él vio muchas más cosas que un montón de gente que después no vio, y que por otra parte, Caetano, este año estuvo presente en la Argentina acompañando a una mujer que se llama Teresa Cristina.
Teresa Cristina.
Teresa Cristina, lo que hace él es una suerte de Caetano Veloso y Teresa Cristina. Entonces todos fuimos, compramos entrada para ir
para
a ver
a Caetano,
Y la verdad es que te encontrabas con un show que primero era Caetano que salía, te presentaba y te decía que tenía el gusto de haber escuchado cantar esta mujer y que le prestes atención. Y entraba Teresa Cristina con otro músico se quedaba media hora en el escenario, ella presentaba a Caetano, Caetano hacía buena parte del show y terminaban el show los dos juntos. Lo hizo también con otra chica hace un par de años atrás.
Es un acto de generosidad, ¿no?
Absoluto, claro. Que se llama María Gadú. Esto es lo que es Caetano, ¿no?
Mariana Gadú. Claro,
María Gadú, él va como estirando la
yo
mano.
Yo la he visto, sí, a María Gadú, maravillosa.
Claro, él va levantando la mano y va diciendo, bueno, esta es la generación que viene, ¿no?
Entonces me así parece deberían que ser todos los ya los consagrados, ¿no?
Y bueno,
digamos que tiene 74 años, si no cuento mal.
Exactamente, 74 y está cumpliendo 75 en este tiempo. Y tiene una historia que incluye el exilio, que incluye un exilio largo. Que
Eso seguramente lo ayudó más allá de la penuria de todo exilio. Lo ayudó a hacerse internacional, ¿no? Posiblemente.
Y él recala junto con Gilberto Gil en Londres, después va a Francia.
Sí.
También está, pasa por Tel Aviv.
Por Tel Aviv también.
Y vuelve a Brasil y hace un disco más extravagante, si se quiere, y lo reacomoda de vuelta. Caetano también tiene, como toda su familia, una gran presencia en Bahía y en San Salvador de Bahía, ¿no? Sí. Y tiene una atracción muy grande por desparramar cultura. Digo, para quien no conoce San Salvador de Bahía, que es donde también hay un montón de gente, entre las cuales están los Soludum, entonces hay una efervescencia.
Ahí de Jorge Amado, ¿no?
Claro, bueno, los textos de Jorge Amado son también una forma, para quien no los haya leído, puede pegarle una mirada de cómo vivía San Salvador de Bahía y cómo es hoy. Mantiene algunas cuestiones bastante, bastante parecidas. Y en San Salvador de Bahía...
Ahí hay un trabajo de Lula, ¿no? Lula promovió mucho el desarrollo del noreste. Cuando yo era joven, el noreste brasileño era una especie de símbolo de la miseria.
Claro.
A nivel mundial, ¿no?
Porque era...
Vamos a escuchar Leoncinio.
Leoncinio.
¿Qué es Leoncinio?
Es una canción para un chico, para un niño que escribe Caetano, una suerte de poema para un hijo recién nacido.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar numa.
Hay algo, ¿no?, del canto brasileño, no sabría calificarlo más específicamente. Sí. Que tiene como con una voz nasal, ¿no? Hay algo de...
Es muy de... Sí, a ver, en el
un
caso...
Un maravilloso canto como sin esfuerzo, ¿no? Es que contrariamente a eso que uno escucha...
La sensación de la voz es eso, ¿no?
En los festivales norteamericanos, que son acróbatas de la voz, ¿no?
A mí me sorprende mucho, y en eso Brasil y el nordeste de Brasil tiene esa particularidad, por contraprestación o contrapuesta a la música argentina. Nuestra música es como si fuera un río, ¿no? Que flota, ¿no? Que va.
¿Qué música estás hablando?
Estoy hablando de una samba.
La música folclórica.
La música folclórica, ¿no? Sí. Mismo el tango, más allá de que la de... Hay en estos días un par de películas que le van a disputar el origen a la Argentina. Hay un finlandés que dice, Aki Kaurismäki, que el tango nació en Finlandia.
Sí, lo entrevistamos aquí a un documental. ¿Sí?
Exactamente. Y si se quiere, la música brasilera tiene como una cuestión más rítmica.
Rítmica.
¿No? Y ese ritmo sin esfuerzo, porque esa acepción que vos utilizaste, Pacho, es la más interesante, sin esfuerzo hace que la cadencia sea simpática, no sea exigida.
No sea exigida, claro.
¿No? Y en eso, esta canción, que encima es una suerte de nana para un niño, claro, recién nacido, sigue siendo uno de los grandes éxitos que le piden a Caetano cada vez que viene a tocar. Está entre las cinco últimas canciones que toca.
¿Alegría, alegría?
Alegría, alegría es parte de una obra que él hace con lo que ya es la tropicalía, y que tiene que ver mucho con la sensación de volver a Brasil. Es una canción que tiene que ver con la circunstancia. Así como London, London es el exilio, la angustia de estar afuera, Alegría habla de esa otra circunstancia.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento.
Eu vou.
Eu tomo uma Coca-Cola. Ela pensa em casamento e uma canção me consola.
Eu vou.
Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até, pensei em cantar na tele.
Es un disco que él saca, Caetano, este Alegría, Alegría, con varios músicos, ¿no? En algún momento también giraron como los 12 forajidos o los 12 bárbaros con la tropicalía y sacaron una película sobre esto. Hablamos fuera de aire la capacidad de Caetano, me decías vos, Pacho, fuera del aire de juntarse los músicos, ¿no?
Porque se ha juntado con Gilberto Gil.
Se ha juntado con Gilberto.
Con Joe Gilberto.
Y Caetano
tiene algo parecido a Joe Gilberto, ¿no? La forma de cantar, ¿no?
También tiene aprendió mucho de él. Tiene una particularidad, Caetano, que hace... A ver, Caetano, si querés ponerlo en estos términos, es un músico admirado por la gente, pero también de muy buen gusto. Un tipo de esos que se plantea como músico de músicos y que está bien visto. si bien tiene popularidad, pero por ejemplo es un tipo que lo convoca a Almodóvar para que participe haciendo una pequeña escena en alguna película. Y en un momento, Caetano Veloso decide hacer un disco con Roberto Carlos. Y mucha gente le llamaba la atención por qué Roberto
Carlos...
Digamos
que Roberto Carlos es un típico cantante popular, ¿no?
Popular.
Y, sin prestigio, digamos.
Claro, ¿no? Digamos, el hombre del millón de amigos, pero sin ningún tipo de condicionamiento que lo haga salir por sobre la media, digamos, sería como un Luis Miguel.
Claro.
Y Caetano da varios ejemplos.
Un palito en su momento.
Dice, en principio es el señor que nos dio una mano y plata cuando nosotros tuvimos que partir al exilio. Segundo, Roberto Carlos de la mano de otro señor que se llama Erasmo Carlos. Uh-huh. Eran Carlos y Carlos, cuando se los conocieron. Fueron parte del principio del beat... brasilero, y él lo pone a la altura de Os Mutantes, o sea, estamos hablando de la otra gran banda histórica de Brasil, y que le parecía para Caetano que tenía que tener una reivindicación moral.
O sea, que él lo reivindica.
Exactamente. Caetano tiene popularidad, graba especiales, ha grabado un par de especiales para TVO Globo, y en este preciso instante está ubicado, insisto, entre los artistas más populares de Brasil, y sigue teniendo esta, para mí es un puente entre todo lo que es la música brasilera, tanto la más nueva como la más antigua, y en ese punto me parece que sobresale por un montón de artistas, y sobre todo en Brasil. Insisto que esto yo lo he visto varias veces, esta idea de darle una mano al otro.
Al otro.
De no tener prejuicio.
Y de juntarse con...
Sí, sí.
Menino do Rio.
Exactamente, otra bonita canción, Menino do Rio, él es de Bahía.
Ajá.
Pero hay algún chico de Río que también vale la pena cantarle, ¿vio?
Menino do Rio, calor que provoca arrepio, dragão tatuado no braço, calção corpo aberto no espaço, coração de eterno flerte, adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio, eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí seja aqui, tudo o que sonhares, todos os lugares, as ondas dos mares, pois quando eu te vejo eu desejo o teu desejo. Menino do Rio, calor que provoca arrepio, toma essa canção como um beijo. Menino do Rio.
Bueno, meu querido amigo Marmurek, te agradezco mucho.
Realmente. Por favor.
Ha sido, además sos un sabio, ¿no? Se te pregunta, ¿sabes mucho de música? ¿Entendés música? O sea, ¿te gusta la música?
Me gusta la música.
Hablar porque recién hablabas con Caetano con entusiasmo, con,
insisto,
con
que
interés.
Vos que has estudiado nuestra historia, que sos un hombre de la cultura, Pacho, ¿sabés qué difícil que es a veces juntar dos artistas de vertientes distintas?
Sí.
O generacionalmente. ¿Y qué necesario que es eso?
¿Y quién lo ha hecho acá en la Argentina?
Ese es el tema. ¿Quién lo ha hecho en la Argentina, no? Te dejo esa inquietud, que me parece que en eso me fascina la figura de los brasileros, de Caetano, en esto, de darle una mano, de salir de gira y poder ponerse en la parte de atrás.
La que recuerdo ha sido Mercedes, ¿no? Mercedes le ha dado espacio a León Gieco, a Víctor Heredia.
Y todo su último de trabajo, Cantora, que también lo hizo con Caetano, donde se permitió cantar con... gente de Calle 13, con Cerati y demás, pero no hay muchos.
No,
y me
no
parece
hay
que es, si uno quiere ver algunas cuestiones simpáticas y sobre todo que rompen con los propios prejuicios, Caetano sirve mucho para eso.
Marmurek, muchísimas gracias. Te digo Marmurek por el apellido.
Sí, pero como... está bien. Es el que diferencia, en serio. Ese es el que hace la diferencia.
Te agradezco mucho. Y nos vamos con otra música que vos elegiste. Se llama... Cucurrucucú Paloma, el famoso Cucurrucucú Paloma.
¿Qué es el que aparece en la película de Almodóvar?
Ah, claro.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Bueno, con la ayuda y colaboración de Laura Cristaldo en la operación técnica edición y la productora Micaela Polak, que acabamos de festejar el cumpleaños, cumple poquísimos años. Así que bueno, acá ambiente de fiesta. ¿Quién fue Félix María Samaniego? Samaniego fue un gran fabulista, un fabulista que, a diferencia de Esopo o algún otro, tenía un cierto contenido social, su fábula. Murió en 1801, así que es un hombre del siglo XVIII, ¿no es cierto? Heredero de La Fontaine, nombre de vasco, nacido de una familia noble de Álava, La Rioja. Y algunas de las fábulas más conocidas son de él, que han sido incorporadas a la sabiduría popular, así que se han vuelto prácticamente anónimas. Vamos a ver la lechera. Llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que lo advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre le ofrecía inocentes ideas de contento. Marchaba sola la feliz lechera y decía entre sí de esta manera, esta leche vendida en limpio me dará tanto dinero y con esta partida un canasto de huevos comprar quiero para sacar 100 pollos que al estío merodee cantando el pío pío. Del importe logrado de tanto pollo mercaré un cochino. Con bellota, salvado, berza, castaña engordará sin tino. Tanto que puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga. Llevarélo al mercado, sacaré de él sin duda buen dinero. Compraré de contado una robusta vaca y un ternero. Que salte y corre toda, que salta y corra toda la campaña hasta el monte cercano a la cabaña. Con este pensamiento enajenada brinca de manera que a su salto violento el cántaro cayó. Pobre lechera, qué compasión, adiós leche, dinero, huevo, pollo, lechón, vaca y ternero. Oh, loca fantasía, qué palacio fabricas en el viento. Modera tu alegría, no sea que saltando de contento al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre tu cantarilla la esperanza. No seas ambiciosa de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro. Mira que ni el presente está seguro. Creo que no es necesario aclarar el sentido, ¿no? Por ejemplo, La gallina de los huevos de oro, bellísima fábula, con un gran mensaje, tan aplicable en tiempos actuales, ¿no? Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, malcontento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuántos hay que teniéndolo bastante enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos, que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones? Otra fábula muy famosa, aplicable, ¿no es cierto?, en muchos casos. La zorra y las uvas. En voz común que a más del mediodía en ayunas la zorra iba cazando. Halla una parra, quédase mirando del alta vid del fruto que pendía. Causábale mil ansias y congojas no alcanzara las uvas con la garra. Al mostrar a sus dientes la alta parra, negros racimos entre verdes hojas. Miró, saltó y anduvo en probaduras. Pero vio lo imposible ya de fijo. Entonces fue cuando la zorra dijo, no las quiero comer, no están maduras. No por eso te muestres impaciente si se te frustra, Fabio, algún intento. Aplica bien el cuento y di, no están maduras, frescamente. Tantas veces, ¿no? No alcanzamos algo, no logramos algo. Siempre encontramos explicaciones. Y otras celebérrimas, ¿no es cierto? La cigarra y la hormiga. Cantando la cigarra pasó el verano entero sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos lo obligaron a guardar el silencio y a acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Viose desproveída del precioso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo y sin centeno. Habitaba la hormiga allí tabique en medio y con mil expresiones de atención y respeto le dijo, «Doña hormiga, pues que en vuestro granero sobran las provisiones para vuestro alimento, prestad alguna cosa con que vive este invierno. Esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. No dudéis en prestarme, que fielmente prometo pagaros con ganancias por el nombre que tengo». La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando la espalda la llave del granero. «Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime, pues, holgazana, ¿qué has hecho en el buen tiempo?». Yo, dijo la cigarra, a todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. Hola, con que cantabas cuando yo andaba al remo, pues ahora que yo como, baila pese a tu cuerpo. Y por fin, otra también muy famosa, que es El Cuervo y el Zorro. En la rama de un árbol, bien ufano y contento con un queso en el pico, estaba el señor cuervo. Del olor atraído, un zorro muy maestro le dijo estas palabras, un poco más o menos. «Tenga usted buenos días, señor cuervo, mi dueño. Vaya que estáis donoso, mono lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento, que si a tu bella traza corresponde el gorjeo, juro la diosa Ceres, siendo testigo del cielo, que tú serás el fénix de sus vastos imperios». Al oír un discurso tan dulce, halagüeño, de vanidad llevado, quiso cantar el cuervo. Abrió su negro pico, dejó caer el queso. El muy astuto zorro, después de haberle preso, le dijo, «Señor bobo, pues sin otro alimento quedáis con alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas mientras yo digiero el queso. Quien oye aduladores, nunca espere otro premio».
Hacé un alto y disfruta del paisaje.
Los caminos.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado, por todos muy conocido. Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito.
El 8 de agosto de 1839 nacía Emiliano Zapata, un protagonista de la Revolución Mexicana.
En 1911 en armas se levantaba ahí en la Sierra Zuliana don Emiliano Zapata. Militaban en sus filas Perdomo, que era el primero.
Era Emiliano Aguilar cantando el corrido de Emiliano Zapata. Y vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, un hecho extraordinario. Vamos a tratar de entenderla. El periodo de 1876 a 1911 se caracterizó por la dictadura de Porfirio Díaz, responsable del desarrollo del capitalismo mexicano. Su gobierno era apoyado por la aristocracia mexicana y los capitales de las empresas extranjeras. Estas alianzas impulsaron sus políticas antipopulares. Actuó apoyado por un ejército que cumplía una función política y también por la Iglesia Católica. Es decir, que la principal base de apoyo de la dictadura de Porfirio Díaz, llamado el Porfiriato, fue la llamada clase latifundista. Estos eran los grandes beneficiarios de la política del gobierno, que eliminó el ejido, que eran las tierras comunitarias de origen indígena que daban su fruto a los sectores más populares, posibilitando así la mayor concentración de tierras por parte de los terratenientes mexicanos y la formación de grandes contingentes de campesinos explotados. El campo se encontraba en manos de la aristocracia rural, las minas, el comercio, los bancos y las pocas industrias eran concesionadas al capital extranjero, principalmente de los Estados Unidos. Es decir, que el porfiriato era un resultado político de un pacto social entre los latifundistas, es decir, los propietarios de excesivas extensiones de terreno, y el capital extranjero. Eso mismo ocurrió en la mayoría de los países de América Latina. Ya adelantemos que la propuesta de los revolucionarios, entre ellos Zapata, se basaba fundamentalmente, uno, en la caída de la dictadura, pero también en la reforma agraria, es decir, la repartija de tierras. Vamos a escuchar a Chalino Sánchez, que luego de una breve introducción nos canta Emiliano Zapata.
Un día recibimos la noticia. En Chinameca
acababan de asesinar a Zapata. El asesino Guajardo le había tendido una emboscada. Y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlixco.
En 1908, Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Eso bastó para que Francisco Madero, un hombre de buena llegada a los sectores democráticos y con sensibilidad social, planteara una plataforma antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Eso bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y, por supuesto, la represión y el fraude hizo que Porfirio Díaz venciera en las elecciones. Cuando recuperó la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el llamado Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propició muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México a partir del gran disconformidad que reinaba en todo su territorio. Levantamientos que fueron encabezados por Pascual Orozco, por los célebres Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, que obtuvieron victorias militares que obligaron a la renuncia y al exilio de Porfirio Díaz, y entonces se inició verdaderamente la Revolución Mexicana. Francisco Madero fue electo presidente de México. Tremendos Gavilanes cantando La tumba de Zapata. Ya con Madero de presidente surgieron algunas entremeses entre Madero y los revolucionarios, los jefes revolucionarios, entre ellos Emilio Zapata. Porque Madero concebía que los objetivos de la revolución ya habían sido alcanzados con la caída del gobierno porfirista y que México ya contaba con instituciones democráticas. Sin embargo, Emiliano Zapata afirmaba que la revolución debía completarse con la reforma agraria y que esta sería inevitable usar las armas para obtenerlas. Una de las frases más célebres de Emiliano Zapata fue: la tierra es para quien la trabaja. Esta fricción hizo que Francisco Madero se recostara en la camarilla militar, liderada principalmente por el general Victoriano Huerta. Vamos a escuchar, sin duda, la Revolución Mexicana dio origen a canciones que se hicieron muy populares, no solo en México. Bueno, van a escuchar esto y van a saber de qué se trata.
En lo alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de un sargento. Entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba, pues sabía que llama la joven a quien yo quiero y no puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Adelita, claro, Adelita. La cuestión es que le dieron un golpe militar, justamente Victoriano Huerta. Le dieron un golpe militar a Madero, fue preso y asesinado. Asumió el poder, luego gobernó el mismo Victoriano Huerta. Pero contra él se rebeló el gobernador de Coahuila, que era Venustiano Carranza, que no reconoció al nuevo gobierno e inició una movilización en contra de Huerta. A eso se plegaron Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur. Venustiano Carranza formó un ejército constitucional que pretendía restablecer el maderismo, es decir, las políticas de Francisco Madero. Finalmente, Victoriano Huerta se ve obligado a renunciar. Se supone que Carranza va a enviar a la convención un decreto de reforma agraria, pero no lo hace. Zapata y Villa firman el Pacto de Xochimilco, donde se comprometen a lograr la reforma agraria. Bueno, la cuestión es que luego viene el gran conflicto armado entre las fuerzas de Venustiano Carranza, de Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes fueron asesinados. Emiliano Zapata fue asesinado, ¿no es cierto?, en una convocatoria traidora. Fue muy bien planteado por la película Viva Zapata, que fue interpretado por Marlon Brando, no recuerdo. ¿Te puedes fijar, por favor, quién fue el director? Micaela, ¿quién fue el director de Viva Zapata? Bueno, la cuestión es que eso fue el fin de Emiliano Zapata. Sin embargo, los villitas, es decir, los hombres de Villa, de Zapata, entrarían en descomposición luego de la muerte de sus líderes. Y luego, bueno, Carranza, de todas maneras, cumpliría con la idea de promulgar una reforma agraria, seguramente no con la intensidad que querían Villa y Zapata. Finalmente se aprobó la nueva Constitución en 1910, ¿perdón? Ah, claro, Elia Kazan. Gracias, Micael. Elia Kazan, gran director de cine norteamericano. Pídala, búsquenla, Viva Zapata, bella película. La cuestión es que en 1910 se firmó la Constitución que de alguna manera, luego de todos estos avatares y a favor de la muerte de estos grandes jefes populares, entre ellos Emiliano Zapata, se firmó en 1910 y establecía la secularización de la educación, es decir, el quitar la educación del mano de los de la Iglesia. La expropiación de las tierras a favor de una reforma agraria a favor de los campesinos. Fijaba las relaciones entre trabajadores y empleadores, es decir, las leyes sociales, jornada de 8 horas, la libertad de asociación en los sindicatos, derecho de huelga, salario mínimo, limitación del trabajo infantil de la mujer. Restringió el poder de la Iglesia, no solo el campo de la educación, y secularización del clero. Esta Constitución representó la separación entre el Estado y la Iglesia. Bueno, esa fue la historia de Emiliano Zapata y al mismo tiempo de la Revolución Mexicana. Vamos a escuchar otra canción, El Soldado de Levita, otra muy conocida, por el trío Tariacuri.
Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería. Soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, por una mujer bonita. La vida mía. La segunda, compañero, anda. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, disimula tu tristeza. Corazón apasionado, que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza vivir martirizado.
Sí, señor, cómo no.
Tercera, compañero. Al pie de una malva en rosa, una viuda enamoré, una viuda enamoré. Al pie de una malva en rosa, y me dijo la graciosa: no puedo, me duele un pie, pero si es para esa cosa, ay, la, 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 aunque sea cojeando iré.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
El 6 de agosto de 1825, Bolivia proclama su independencia. ¿Pero de quién se independiza Bolivia? De España no, se independiza de nosotros, de la Argentina. Yo escribí un artículo para mi libro El Grito Sagrado que llamé Una pérdida inexplicable. En los valles y las selvas del Alto Perú, en sus desiertos y en sus cumbres nevadas, se desarrollaron gran parte de las acciones bélicas de nuestra independencia, ya que en tierras altoperuanas chocaban las tropas realistas que bajaban desde Lima y las tropas revolucionarias que subían desde el Río de la Plata. En sus territorios dejaron su vida muchos argentinos en la lucha por nuestra libertad. Una de las grandes incógnitas, una incógnita que tiene más que ver con el ocultamiento, ¿no es cierto?, de nuestra historia, es dilucidar cuáles fueron las razones por las cuales el gobierno argentino, o un gobierno argentino, dejó perder territorios de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que le pertenecían no solo por la histórica integridad virreinal, sino también, como ya lo hemos señalado, por los derechos generados por el sacrificio de tantos compatriotas que lucharon bravamente por la libertad de esas tierras. Imaginemos el aporte que hoy significarían a nuestra riqueza nacional los recursos gasíferos, petroleros y energéticos de la actual Bolivia, así como también la exuberancia de sus cultivos tropicales, de sus fértiles llanuras cerealeras, de su inmensa capacidad maderera, etc. Porque Bolivia es un país rico, ha sido terriblemente mal gobernada. Y acá, cuando escribí este artículo, obvié algo absolutamente, extraordinariamente, la pérdida inexplicable, que al perder Bolivia, perdimos nuestra bioceanidad. De no haber perdido el Alto Perú, Argentina sería un país bioceánico. O sea, tendría la salida al Pacífico. Esa salida al Pacífico que tenía Bolivia y que la guerra con Chile le arrebató. La lealtad al gobierno del Río de la Plata se manifestaba no solo en los caudillos, cuya divisa fue y siguió siendo hasta el final la bandera azul y blanca, sino también en la población altoperuana. Tanto era así que el feroz general realista Tacón, que asoló Chuquisaca, castigaba cruelmente como grave delito a las mujeres que mostraban algo celeste en su vestimenta. Este es un tema muy apasionante, la pérdida nuestra del Alto Perú, lo que es hoy la hermana República de Bolivia, y lo vamos a seguir tratando en el próximo programa. Nos vamos, hasta la próxima, gracias por acompañarnos, y otra vez feliz cumpleaños, Micaela.